En Primera Mañana, entrevista.
Alumno Avero, por favor, silencio.
Perdón, discúlpeme.
Bueno, está despotricando con la
sección. No, no, me pone mal.
No le gusta nada.
Es
hombre.
Muy charlita.
Te joder, loco. Así no se puede.
Bueno, cierre de listas. Estábamos hablando con otros precandidatos hace un rato. Nos visita ahora Armando Sánchez, precandidato a intendente de Paraná por Políticas para la República. ¿Cómo le va, Armando?
¿Qué tal? Un gusto.
Buen día. Gracias
bien,
por venir.
Gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido este cierre? ¿Cuáles son las expectativas?
Bueno, muy bien, ha sido un cierre muy, muy bueno. No solo cerramos listas en Paraná, sino también en la ciudad de Crespo y en Diamante, donde veníamos creciendo en diferentes lugares de la provincia y queríamos concretar en algunos lugares donde teníamos referentes importantes y un equipo ya formado donde poder empezar a mostrar programas de gobierno y demás. Así que muy bien, así que esta vez, por primera vez también en Crespo y en Diamante, ajá, además de en Paraná, nuestra propuesta para la ciudad de Paraná. Queremos ser una alternativa, eso es lo que somos. Ya en 2019 nos presentamos aquella vez, logramos ser tercera fuerza, logramos dos concejales. Realmente fue algo histórico, quizás la gente no se da cuenta, pero nunca en la historia de Paraná se había logrado meter concejales por fuera de las fuerzas tradicionales, de las dos tradicionales, ¿no? Entonces logramos algo histórico que mucha gente que decía, no lo va a votar nadie, bueno, demostramos que la gente responde cuando tiene una alternativa interesante. Y bueno, queríamos seguir mostrando y ser esa alternativa. Hay gente que va a votar a su partido, a las dos alianzas tradicionales, pero hay gente que todavía está buscando, ¿no? Y en el salir a casa por casa encontramos muchos vecinos que por ahí dicen, mirá, todavía no me decidí, a ver, déjame que conozca un poco más. Así que la clave es seguir saliendo casa por casa. Nosotros buscamos el voto uno a uno y persona a persona. Uno a uno es una fea, ¿no? Persona a persona.
Hace otros recuerdos, digamos. Sí. Que dicen, no, pero
persona a persona. Y la verdad que tenemos muy buena situación.
¿Qué experiencia les ha dejado la participación en el Consejo Deliberante?
Muy buena, muy buena. Veníamos ya presentando algunos proyectos que teníamos trabajados durante varios años. Nuestra idea fue presentar parte del programa de gobierno que tenemos para la ciudad, transformarlo en ordenanza, seguirlo presentando. Presentamos un montón y muchas de ellas fueron, la verdad, que archivadas, no se dio ni siquiera el debate. Eso es una pena, porque por lo menos que dijeran, mirá, esto me gusta, no me gusta, o que se pierda ahí, pero no que lo presentes y que quede cajoneado hasta que se vence el plazo y se archiva.
Me acuerdo que se quejaban en algún momento ustedes de eso, digamos. Y estuvo buena la queja. Me parece que aparte fue bien escuchada, los medios de comunicación entendieron, digamos. La verdad me pareció bien.
Sí, porque uno busca el debate, ¿no? Por eso ofreces el trabajo sobre la mesa, para que, bueno, se den pareceres y se mejore, incluso si el proyecto tiene cosas para mejorarse, que seguro que sí,
claro,
para que salga el mejor proyecto posible y se apruebe, porque claro, lo que hemos presentado realmente...
Pero el tema que más allá del oficialismo, me parece que... es el sistema, ¿no?
Bueno,
el sistema es medio así, ¿viste? Que es medio complicado. Yo antes voy a decir, yo a Armando lo conocimos... cuando recién estaba empezando, digamos, me acuerdo, recién estaba arrancando en la tele y en otra radio donde laburamos, y realmente está muy bueno, se nota, digamos, que ha habido una construcción política en el tiempo, digamos, que la han hecho, digamos, que han hecho una construcción política, y desde la base, no sé dónde decir, sueltitos, digamos, eso es interesante, a los que nos gusta la política, sí, digamos, más allá de que por ahí no podemos estar de acuerdo a veces, digamos, en situaciones de lo que conversamos,
lógico,
y demás,
está bien.
Pero me parece que es muy interesante eso, digamos. Y también criticar a la política y a la acción de la política es útil.
Ahora, o sea, ustedes coincidirán en que los debates hay que darlos en el recinto del Consejo, no en los medios de comunicación. Eso sería lo ideal, ¿no?
Bueno, es lo ideal. Claro. A veces no te queda otra.
Claro.
Pero lo ideal, pero aparte los debates que damos son sobre ideas y proyectos, no chicana. Nosotros no nos prendemos en ese, más allá que nos han querido subir a los rings, eso, pero no, no nos interesa eso. Es que el debate tiene que ser sobre ideas. Y a veces se cae en la trampa de las chicanas y al final no estamos hablando de cómo solucionar problemas, ¿no? Que pasan los años y siguen sin resolverse. Bien decía, flaco.
Sí, todo bien.
Esto de que no tenemos padrino político y lo que hemos construido, si bien es un partido que nació en 2005 de un grupo de estudiantes, en aquel momento tenían 24, 22 años, yo conocí la propuesta en 2011, yo tenía 31, ahora tengo 43, y en esto de ser un proyecto de mediano a largo plazo, sabíamos que un día se va a dar, y con esa convicción vamos haciendo las cosas, y si las cosas no se dan en el camino, uno mira para adelante, ¿no? Y sigue y sigue construyendo. Y porque confiamos que se va a dar y sabemos que estamos cerca. Lo palpamos, lo vemos en la gente. Es un escenario muy interesante porque hay mucha gente que no quiere nada de lo que conoce, de lo tradicional, mejor dicho. Y ahí podemos entrar nosotros como esta propuesta Y eso está pasando, ¿no?
¿Pero vos crees que no quiere lo que conoce, lo tradicional, o a la política, digamos? Ustedes que están dando vueltas y charlando así, casi, digamos, de una situación sumamente independiente, por decirlo de alguna manera, sí, o sea, la gente putea la política en general, digamos.
Sí, sí, en realidad sí, pero saben que la solución es política, porque ¿quién te va a venir a salvar de todo esto?
Ah, vos decís que la gente lo entiende.
Lo entiende, sí, sí, sí. Por eso lo que nos pasa cuando vamos casa por casa, te dicen, lo primero que te dicen, para, ¿vos qué sos? A o B, ¿no? Le digo, no, sí. Mira, claro, somos otro partido que es este, es, a ver, te escucho, se pasa eso, ¿no? A ver, te escucho. Y cuando ven que somos totalmente independientes de los partidos tradicionales, realmente nos abren la puerta, nos dan una oreja, nos dejan contarles un poco, y después, bueno, después ingresan a la página web, encuentran más, siempre les digo a la gente que en politicasparlarepublica.org.ar hay mucho para leer, pueden ver ahí todos nuestros proyectos y demás, hay enorme cantidad de cosas de trabajo puesto ahí, donde la gente se puede dar cuenta que esto no es para nada improvisado, es una construcción que venimos durante bastante tiempo y con ganas de asumir la intendencia.
Yendo a los proyectos en concreto, ¿qué habría que cambiar? ¿Sobre qué basan su propuesta? En cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, el transporte público.
Totalmente. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que presentamos. Lo presentamos en noviembre del 2020, un plan director de movilidad. Es un trabajo que tiene 144 páginas y tiene casi 4 años de trabajo, donde desarrollamos una serie de soluciones para el transporte público, la movilidad, el estacionamiento, el mobiliario urbano y demás. Esa fue una de las cosas que presentamos, que con tanto esfuerzo, que se dejó archivar, por ejemplo, ¿no? Pero ahí generamos una serie de propuestas que se pueden implementar desde el municipio, por ejemplo, en la cuestión del transporte público, que nos parece uno de los grandes talones de Aquiles de esta gestión, ¿no? Y las anteriores también, y las anteriores, porque los que vivimos en la ciudad nos damos cuenta que, loco, nunca se solucionó. Y bueno, una serie de soluciones que se pudieron haber implementado, ni siquiera tomaron en cuenta lo que estaba ahí escrito para aplicarlo ellos, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el transporte público, ni hablar el tránsito, que tiene que controlarse. Acá lo que ocurre en la ciudad es que hay carteles, pero se permite todo lo contrario, digamos, ¿no? Y yo he hablado con gente que han puesto ahí como inspectores ahí en la calle, y le pregunto, mira, si acá hay un cartel de no estacionar, prohibido estacionar, ¿por qué están acá los autos? Bueno, me dicen que los deje. O sea, y así no se puede, ¿no? O te pintan un cordón de rojo y están autos estacionados. Cordón rojo es no parar ni detenerse. Pero bueno, se baja línea que al final ocurran cosas. No hay claridad en el tránsito, ¿no? Y el estacionamiento también. Venimos esperando que tengamos estacionamiento medido como tiene que ser. Yo recuerdo que viajamos con el partido para conocer gente que quería sumarse. En Resistencia Chaco en el año 2014 ya tenían allá este estacionamiento medido, un sistema con el celular y más. La tecnología está, se puede aplicar. Se puede aplicar incluso trabajando con gente que tenga que hacer la tarea de verificar que cada auto esté pagando lo que corresponde para estar ahí. Se puede hacer, es cuestión de decisión política para ordenarlo, pero las soluciones están.
Una pregunta actual, teniendo en cuenta que tienen 2 concejales. ¿Van a votar a favor del aumento del boleto?
No, para nada, ya lo anunciamos incluso. Y eso es algo de lo que nos venimos pronunciando hace tiempo, porque en este plan que presentamos, una serie de medidas que nosotros decíamos que se pueden aplicar y debatir cómo mejorar la calidad del servicio, nunca se debatió. De hecho, la reunión del órgano de control del SITU no es solamente para hablar de aumento de boleto, como ha sido todo este tiempo, solamente han convocado para eso. Se tiene que convocar para debatir las mejoras del sistema, si hay que hacer cambios de recorridos y demás. Y hicimos una serie de propuestas para plantear en la mesa, por ejemplo, pensar en nuevos recorridos, diferentes cuestiones que hagan más eficiente el sistema, o por ejemplo, la aplicación cuando subo, que no funciona, porque a veces sí, a veces no, que no funciona, plantear sobre la mesa que la empresa y el municipio se hagan cargo y respondan por qué eso no está funcionando, ¿no? Porque la previsibilidad es fundamental para el usuario. La gente tiene que saber que si te dice que llega a tal hora a la parada, que salga un minuto antes para que pase ahí y no tenga que esperar tanto. Charlaba hace poquito con gente de San Agustín y nos decían que varios robos que han ocurrido fue porque gente que estaba en la garita esperando el colectivo y demoró 30 minutos, 40, y en ese lapso fueron robados, ¿no?
Sí, Armando. Bueno, estaba viendo que ya anticipaste que si en caso de gobernar tendrías 4 secretarías. ¿Cómo sería eso?
Eso es algo que veníamos estudiando. Lo tenemos muy estudiado. Hay una consecución de... En las diferentes gestiones, esta gestión tiene 250 personas en planta política. O sea, 250 personas que entraron con esta gestión y se van con esta gestión. La anterior tenía 217, si no me equivoco, pero así es una constante más o menos de un promedio de 240 personas que llegan con cada gestión. Es demasiado. Incluso uno ve el organigrama, si uno entra en la página web, ahí está el PDF donde te puedes descargar todos, Y hay áreas donde hay un montón de gente, y vos decís, esta área no está respondiendo, no brinda soluciones, sin embargo tiene un montón de gente. Nosotros vimos que se puede hacer una gestión municipal, no con 10 secretarías como ahora, no con 13 como tenía Barisco, sino con 4 secretarías. Y esas 4 secretarías con equipos de trabajo. Ayer mostraba en una entrevista que de las 250 personas hay, por ejemplo, una secretaría que tiene 48 personas a cargo, y con, yo decía, con esas 48 personas podés gobernar totalmente el municipio, o sea, no sin necesidad de las 250. Pero eso es totalmente, es posible hacerlo así. Las 4 secretarías serían planificación estratégica, toda la parte de visión, desarrollo, las políticas en diferentes ámbitos.
Sí.
Después, infraestructura y obras públicas, para hacer toda la parte tangible, ¿no? Todos los servicios públicos. Infraestructura y servicios públicos. Después, desarrollo integral para todo lo que es no tangible, ¿no? Todo lo que es aplicación de políticas de deporte, de cultura, de educación, salud y demás. Todo lo que se tiene que aplicar así. Y después, por último, la Secretaría de Asistencia Técnica. Todo lo que es legal, es presupuesto, es personal. O sea, se puede aplicar así. Y aparte, te ayuda a que todos tengan que ver con todos y todos estén en diálogo permanente. Porque charlando con varios empleados municipales, hay dos constantes que nos dicen. Una, lamentablemente, es el destrato a varios de ellos. Esto ha aparecido en varias charlas con empleados municipales, que eso nos parece muy mal. Y la otra cosa que nos dicen es descoordinación entre secretarías. Tenés 10 secretarías acá actualmente, y pasaba también la gestión anterior, y no se hablan entre sí. Entonces, por eso ves que te arreglan algo, alguna pérdida de agua en la calle, pero te dejan todo roto, porque dices, bueno, después tiene que venir el otro área para que lo solucione, y nunca se soluciona. Bueno, eso se tiene que trabajar con el municipio como equipo y con las secretarías concatenadas, ¿no? Y trabajar por proyectos. Esa es la manera en que vamos a trabajar. Hasta que no se termine un proyecto, no se sale de ahí.
Che, ¿cómo fue el tema del salto del crecimiento a Diamante y a Crespo? ¿Cómo fue eso?
Bien, cuando después que pasaron las elecciones en 2019...
O sea, es mucho más de que nos juntamos con los vagos y hicimos un asado.
No, claro. ¿No? Bueno, el que es candidato José Bruselario, candidato a intendente ahora en Diamante, él estuvo cuando arrancamos acá en Paraná.
Allá.
En 2011. Claro. Y él venía trabajando, incluso él es asesor nuestro en la parte de ambiente. Uh-huh. Él estudia ingeniería agronómica, y él es trabaja en jardinería, en parquización y demás. Es realmente una gran persona y aparte una persona muy preparada, pero viene desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el objetivo después de las elecciones de 2019 era ampliarnos a toda la provincia.
Claro.
Habíamos desarrollado todo un cronograma de acciones para lograr la personería provincial, que no es fácil, hacen falta 4.000 afiliados a toda la provincia. Desarrollamos todo el plan. Lo que uno no iba a imaginar nunca, que venía la pandemia. Eso nos cambió todos los planes, pero arrancamos a hacer, dijimos, a ver, veamos qué tal, si sirve o si no sirve, hacer reuniones virtuales con gente que quiera conocer el partido de diferentes lugares. Y charlamos con más de 300 personas en todo lo que duró el encierro, digamos, ¿no? Mucha gente de la provincia y gente de otras provincias, de Formosa, que quería buscar la vuelta para hacer algún otro partido para participar.
Sí.
Y otros lugares también, Córdoba y demás. Y de Entre Ríos, muchas personas. Algunas con las que ya veníamos trabajando. De hecho, ya veníamos haciendo algunos recorridos por la provincia, de a poquito, pero bueno, era el momento ahora de hacer el salto provincial. Con todo esto se nos demoró, no logramos la personería provincial, pero en varios lugares, tenemos 15, 18 lugares en la provincia donde tenemos ya un equipo, referentes y demás. Y dijimos, bueno, en donde tengamos referentes que podamos presentar concretamente, lo hacemos, lo intentamos.
¿Ustedes no tienen referentes nacionales?
No. Somos un partido con visión nacional. Queremos en algún futuro tener candidatos a presidente. Pero fíjate que cuando arrancó el partido, cuando aquellos estudiantes de 24, 22 años arrancaron con el partido, Milan Jelic, que es el fundador del partido, que hoy tiene un año menos que yo, allá decían, bueno, tenemos que llegar a la presidencia de la nación. El partido fue hijo del 2001, ¿no? Después
sí.
Fue una respuesta a decir, ¿qué podemos hacer? Y este grupo de jóvenes en su momento dijeron, bueno, hay que hacer un partido independiente, nuevo, y llegar a la presidencia. ¿Cuánto nos va a tomar? 30 años. Bueno, pero hay que arrancar desde las bases, de poco. De
¿Y
poco,
eso dónde fue? ¿En Buenos Aires?
Eso fue en Buenos Aires, varios estudiantes en Capital Federal. Y bueno, yo lo conozco en 2011, ya con una propuesta armada, 6 años debatiendo el partido, empezaban a expandirse en Rosario, en Misiones, y ahí fue que los conocí y dije, esto quiero yo, porque era un proyecto de mediano a largo plazo, y no había escuchado nunca yo hablar de mediano a largo plazo en la política, y me gustó.
Armando, ¿sos abogado?
No. Yo siempre trabajé en el área audiovisual, camarógrafo, fotógrafo, editor.
No sé, porque tenía que ir a vos.
Trabajé con Lito, que está atrás
está bien.
En estudios ahí.
Ajá.
Pero bueno, cuando me di cuenta de esta vocación política que surgió de la indignación de que pasan los colores políticos y nada cambia, y que, bueno, dije, bueno, primero me puse a estudiar qué herramientas tiene el ciudadano común para presentar proyectos, para cambiar cosas, y me di cuenta que es muy limitado. Entonces dije, bueno, hay que meterse en política. Ese fue el clic que me surgió. Pero bien. Yo dije, no me voy a meter en los partidos tradicionales porque la verdad que ninguno me hacía sentir representado. Y como yo, habíamos un equipo de personas, y bueno, cuando conocimos Políticas para la República nos encantó, y arrancamos, y a formarnos mucho, porque el partido tiene mucha formación para sus miembros, y bueno, y uno tiene que estar preparado y hablar este lenguaje de la política partidaria, donde creemos que se tiene que hablar de la búsqueda del bien común y la búsqueda de soluciones concretas. Esa es la clave.
Bien, bueno, muchísimas gracias por venir, por visitarnos, y seguramente en el transcurso de la campaña estarás de nuevo por aquí.
Seguramente que, vamos a volver a ver.
Sí, sin duda. Armando Sánchez, precandidato a intendente de Paraná por Políticas para la República.